Muchas gracias.
Acá, que estará mal de la cabecita, pero bien de corazón.
Sí, claro.
Che, bueno, muchas gracias por venirte, de
gracias
verdad.
Gracias a ustedes por la invitación.
Lo buscan ahí en redes y van y se enteran mucho más de cómo sigue. Nos tenemos que ir nosotros.
Ya terminó
el programa.
Ya está.
Ya viene el repaso. Gracias a todos y a todos los que nos acompañaron. El lunes estaremos iniciando ya nuestra última semana de 3 horas.
Sí.
Y dice que hay muchísimas sorpresas. Así que que tenga lindo fin de semana. Nos reencontramos el lunes.
Abril en Radio Provincia. Abril será deslumbrante.
Desde el domingo 20
llega
Irina Hauser con No Mientan Más.
No Mientan Más. Todos los domingos.
Todos los domingos a las 18. No Mientan Más.
No Mientan Más.
No es un pedido.
Es un grito. Irina Hauser y Werner Pertot en la M1270.
Radio Provincia.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
No te pegues al de adelante. Si por alguna razón el vehículo de adelante frena, no vas a tener tiempo de reaccionar ni suficiente distancia de frenado. Siempre sostené una distancia de más de 3 segundos con el vehículo de adelante. No te pegues. Mantené distancia. No te pegues al de adelante. Atención al volante. AUBASA. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El sonido se acelera y los fierros dan temperatura a la mañana del domingo.
Motores 1270.
Toda la pasión del automovilismo.
Con Sergio Forni, Tomás Molina
y un gran equipo. Motores 1270. Domingos.
A las 11.
En Provincia.
En Provincia.
Supermayorista.
Aprovecha las ofertas de la previa del Vital Fest. Llévate un Smart TV 58 pulgadas en 12 cuotas sin interés de 66.666 pesos para maratonear tu serie favorita. Además, conseguí hasta un 25% de descuento y 12 cuotas sin interés en aires acondicionados, heladeras, cocinas y lavarropas para renovar tu hogar. Y para disfrutar en la parrilla, vacío de novillo por kilogramo, 9.899 pesos. Seguí nuestras redes y viví este gran festival del ahorro. Supermayorista Vital. El mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el lunes 14 de abril o hasta agotar stock.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Finalizó la ampliación del parque lineal de Maquinista Sabio en Escobar. Nuevos espacios verdes, de descanso y de actividad aeróbica. 2 canchas, juegos infantiles, nuevas luminarias, salón de usos múltiples y oficinas. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
...18 horas en todo el país, el cielo está algo nublado, temperatura actual 23,5 grados, humedad 76%. En minutos el gobierno nacional dará detalles sobre el acuerdo con el Fondo Monetario. Será mediante una conferencia de prensa que se desarrollará en la Casa Rosada y estará encabezada por el equipo económico. Denuncian maniobras del oficialismo para bloquear la comisión del caso Libra.
La comisión creada en la Cámara de Diputados para investigar el caso Libra quedó envuelta en acusaciones de supuestas maniobras del presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, para agregar miembros y de esa manera bloquear su funcionamiento. En una carta enviada a la presidencia de la Cámara, firmada por los diputados de Encuentro Federal, Oscar Carreño y Nicolás Massot, sostienen que la ampliación de los bloques del PRO y la Libertad Avanza, que ahora se convirtieron en interbloques junto a otras fuerzas, se debió exclusivamente a poder sumar integrantes en la comisión del caso Libra y bloquear su funcionamiento. Cabe recordar que este viernes las bancadas tienen tiempo para enviar a sus postulantes para la comisión, que debería resolverse el próximo miércoles y empezar a funcionar una semana después. Desde el Congreso de la Nación, Mauricio Cantando, Informa Provincia.
La Corte Suprema falló contra un municipio bonaerense por el cobro de una tasa. El máximo tribunal falló en contra de la comuna de Merlo en una causa iniciada por el cobro de una tasa a la empresa Western Union por su actividad en locales ubicados en ese distrito. La disputa se inició porque la empresa se negó a pagar la tasa de inspección, seguridad e higiene que se aplica a los locales comerciales, industrias y otros establecimientos donde se desarrollan actividades económicas.
Deportes.
Banfield recibe a Independiente Rivadavia de Mendoza este viernes desde las 7 de la tarde en el Estadio Florencio Sola por la jornada número 13 del torneo de apertura de la Liga Profesional, donde la Lepra mendocina está en puestos clasificatorios y de ganar, a la espera de que otros resultados acompañen, estaría clasificando de momento a los octavos de final del certamen. Por su parte, el Taladro está en el fondo de la tabla junto a Aldo Civi y buscará maquillar su actuación en el final de la competencia para encarar la segunda de mejor manera. Gonzalo del Rivero, Informa Provincia.
18 horas 6 minutos en todo el país. Cielo algo nublado, temperatura 23 grados, humedad 76%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
A esta hora de la tarde, esto es lo que se impone. El repaso. El refresco.
Te contamos lo que pasó
y te preservamos del golpe de calor.
El repaso. El refresco.
El refresco. Con Sabrina Carrasco y Albino Aguirre.
De 18 a 20.
El refresco.
Temporada 2025.
El verano. Está encantador. Por Radio Provincia. Que resiste.
Minutos y comienza este repaso. Es un repaso como corresponde, atentos a todo lo que está pasando. Y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es el tema clave, es el tema del día. Luis Caputo, el ministro de Economía, es quien está justamente, entendemos, dando los detalles de este acuerdo.
Un día muy caliente, a ver, seguramente vamos a tener alguna precisión en el anuncio que está dando el ministro de Economía un ratito nada más. Un día muy caliente, digo, en materia económica, porque también está el tema de la inflación, que fue muy por encima, más alta de lo que se especulaba a priori.
3,7 es la inflación que dio este mes. Y Luis Caputo, en este momento, el ministro de Economía, contándonos de qué va el acuerdo con el Fondo Monetario.
A todos, muchas gracias por venir. Un saludo a todas las autoridades y a todos los argentinos. Nos estamos convocando esta tarde de viernes para anunciarles que hemos llegado a un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En este momento está el board reunido para su aprobación. ¿Qué implica este nuevo acuerdo con el Fondo? Implica que vamos a terminar, a concluir con la etapa 3 de nuestro programa económico. Nosotros planteamos el programa inicialmente en estas tres etapas. La primera era terminar con el déficit fiscal. La segunda, terminar con el déficit cuasi fiscal y la emisión monetaria. Y la tercera era la recapitalización del Banco Central. Entonces, este acuerdo que estamos iniciando hoy es básicamente para recapitalizar el Banco Central. ¿Y qué implica, para que la gente entienda, recapitalizar el Banco Central? Implica respaldar los pesos que el Banco Central ha emitido. Es decir, los pesos que el Banco Central emite no es otra cosa que la deuda que tiene el Banco Central con la gente. Una deuda que la política en Argentina ha despreciado por muchísimos años. Nosotros venimos con este acuerdo justamente a tratar de honrar y sanear esa deuda más que nunca. Esta recapitalización del Banco Central lo que implica es, esencialmente para la gente, es tener una moneda más sana, tener una moneda sana y continuar y acelerar el proceso de desinflación. Eso es lo que nos va a permitir esencialmente este nuevo acuerdo. También nos va a permitir, a partir de el lunes, terminar con el cepo cambiario. Ese cepo cambiario que tanto daño ha hecho, que se puso en el 2019 y que tanto limita, digamos, el normal funcionamiento de la economía, ¿no? Terminar con el cepo cambiario dentro de este contexto macroeconómico de orden fiscal y de orden monetario, lo que inevitablemente va a generar es que empiecen a entrar inversiones que hoy están pendientes de que Argentina diera esta nueva etapa, de que pudiéramos terminar con estas restricciones cambiarias. Estas inversiones, entonces, ¿qué van a generar? Bueno, van a generar la consolidación del crecimiento que ya estamos viendo. La economía ha crecido en el 2024, diciembre contra diciembre, un 6%. Estas mayores inversiones, como digo, va a generar un mayor crecimiento, que va a generar a su vez un mayor superávit. Ese mayor superávit en un gobierno como el nuestro, que no aumenta el gasto, nos va a dar la posibilidad de poder bajar impuestos, poder devolverle cada vez más recursos al sector privado. Va a permitir entonces también que haya más empleo y mejores salarios, algo que Argentina, realmente una situación económica que no se vive desde hace muchísimos años. Tengan en cuenta ustedes que Argentina no crece a nivel de país y no crece a nivel de empleo desde hace 14 años, ¿no? Bueno, voy a arrancar, sé que el tiempo es tirano, pero quiero arrancar con agradecimientos porque hay muchísimo trabajo atrás de esto que estoy anunciando y realmente siento que cada uno de los que está acá acompañándonos merece ese reconocimiento. Así que mi agradecimiento primero acá al chabón que tengo acá al lado, amigo, al presidente del Banco Central. Tampoco aplaudo tanto porque me voy a emocionar, así que... bueno, el agradecimiento al secretario de Finanzas, Pablo Quirno, también, que ha hecho un trabajo extraordinario. Al viceministro de Economía, José Luis Daza, que largó todo y se vino para Argentina a sumarse a esta patriada, a nuestras tres anclas, Martín Botier, Federico Furiace y el picante Felipe Núñez, siempre hay que tener algún picante en equipo, a nuestro secretario de Hacienda, Carlos Huberman, que cuida cada peso de los argentinos para que no se malgasten, a todo el equipo del Banco Central, al vicepresidente Vladimir Berning, a Baltasar Krause, a Esteban Klein, a Nicolás Ferro y a todo el directorio. Realmente muchísimas gracias a todos y hago extensivo también a todo el equipo, no de economía, pero que también se han sumado, que están acá y son excelentes profesionales. También le quería agradecer a todo el gabinete, ¿sí? A todo el gabinete de ministros y secretarios, que son unos campeones, que trabajamos bárbaros juntos. Y obviamente un agradecimiento especial al presidente de la Nación por su liderazgo, por su generosidad, por su valentía, porque cada vez trabajamos, cada vez que trabajo más con él, realmente más admiración me genera. Y sobre todo hemos desarrollado una relación realmente de mutuo afecto. Ya no es solo la valoración que le tengo a nivel profesional, sino como persona. Y digo, ojalá todos pudieran conocerlo como yo lo conozco, porque además de sus dotes profesionales y académicos, es una persona realmente admirable. Así que muchas gracias, señor presidente. Y, por supuesto, también agradecerle a mi mujer, que hace 18 meses que hace de madre y padre, a mis hijos y a las familias de cada uno, que las veo a muchos acá. Así que, bueno, perdón que me extendí, pero me parece que correspondía. Bueno, antes de anunciarles las medidas, me parece que es extremadamente importante siempre repasar la herencia, ¿no? Porque no hay que olvidar de dónde venimos. Nosotros heredamos 5 puntos de déficit fiscal, 10 puntos de
déficit
cuasi fiscal.
Bueno, así lo estamos escuchando, obviamente vamos a seguir con detalle. Es el ministro de Economía, Luis Caputo. Hubo un tramo ahí que parecía que se estaba despidiendo de su ministerio, pero no.
De la función pública, digamos.
De la función pública, exactamente.
Que sonaba verosímil. Porque es lo que todo el mundo especula que puede llegar a ocurrir, digamos,
claro.
¿No? Entonces, o que eventualmente en una nueva fase, como dice el gobierno, entramos sí. En la fase 3.
Claro.
¿Qué es la fase 3? Devaluamos, básicamente, pero en realidad te lo decimos como que salimos
claro. Del
régimen cambiario actual. Ustedes saben que hoy por hoy la Argentina tiene establecido un régimen cambiario que era este famoso crawling peg de 1%, una devaluación del 1% mensual.
Sí.
Bueno, ahora pasa al esquema de bandas, que era lo que reclamaba el fondo. Que te lo decía todo el mundo, mira, el fondo quiere esto, y el gobierno decía, no, de ninguna manera no va a haber devaluación. Bueno, a ver, ¿qué significa esto en términos prácticos? Que va a haber una devaluación consolidada del dólar oficial, que está ¿a cuánto hoy? No lo vi, ¿cuánto
1300.
Sale? El oficial.
El 1097,50.
Bueno, de 1097,50, que es el oficial, se va a ir a 1400. ¿Por qué? Porque el gobierno te anuncia una banda de flotación de 1000 a 1400, pero está claro que se va a ir a 1.400 porque el mercado dice que el valor del dólar es 1.400.
Exacto.
Y si no dijo que fuera más, el valor del dólar no lo dijo porque juega fuerte el Banco Central para ponerle ese techo de 1.400. Hoy invirtió 398 millones de dólares ofertando en el mercado para que no
claro. Suba
más, ¿no?
Pero mirá todo lo que invirtió y mirá lo que logró. El dólar blue cerró a 1.375.
Bueno, o sea, con casi 400 millones de dólares que invirtió el gobierno.
Y el MEP, la referencia. Siempre sí. Recordemos que el dólar MEP, el valor que se difunde es un valor de referencia porque vos estás comprando bonos que al otro día te lo están vendiendo en dólares. Sería 1.330,33 es el dólar MEP, que bajó un poco. Bueno, la información entonces da cuenta, recién lo acaba de anunciar Luis Caputo, el ministro de Economía. Se recapitaliza, como denominan ellos, el Banco Central, para respaldar los pesos que tiene el Banco Central, y por lo cual este acuerdo con el Fondo Monetario implica que esta deuda, no dio precisiones respecto a las cifras, por lo menos
ahora va a ir con los detalles. El primer dato es que me parecía raro.
Y se va a levantar el cepo,
sí,
perdón, ese era el dato.
Antes
también.
Que el Fondo Monetario está haciendo el anuncio, el ministro de Economía, ¿no? Pero bueno, ahora viene la parte de la letra fina, nosotros después la vamos a repasar.
Claro.
El tenor del anuncio más importante es el levantamiento del cepo, el nuevo régimen cambiario que ya va a la línea de flotación. ¿Qué significa una línea de flotación? Significa que el dólar puede flotar entre 1.000 y 1.400 pesos y el Estado no va a intervenir. El Banco Central no va a intervenir como hasta ahora. Se pone el límite de intervención el Banco Central. Si el dólar sale 1.380, 1.390, el Banco Central no va a intervenir. El problema es si el dólar empieza a subir, porque el techo es lo que fija el límite de la intervención o no del Banco Central.
Claro.
Por lo pronto, cualquiera especula, por cómo está pujando el mercado, más o menos hoy por hoy, la cotización del dólar está en ese promedio de 1.400, con lo cual se va a ir a 1.400, casi al techo
claro. De
lo que anunció el gobierno.
Exactamente, estaba mirando justamente esto de reafirmando lo que vos estabas mencionando, ¿no? De 1.000 a 1.400 es que se supone que el dólar oficial iría. El acuerdo no está. Hay un acuerdo previo con el Fondo Monetario, aunque todavía no está firmado ese acuerdo. Se supone que habría un desembolso de 15.000 millones de dólares, el primer desembolso, y se supone que la de máxima sería 20.000 millones de dólares, obviamente luego en cuotas. La gran pregunta también es. ¿Qué obligaciones tiene el Estado Nacional para con ese desembolso respecto al acuerdo con el Fondo Monetario? Y también, ¿cómo se marca esto al levantarse el cepo? Le tenemos que sumar inevitablemente el 3,7% que dio hoy, según el INDEC, la inflación de marzo, y que acumula 55,9% en los últimos 12 meses, ¿no? Es una inflación bastante superior a lo que se esperaba, incluso superior a la que dio la Ciudad de Buenos Aires. ¿Te acuerdas que en general viste la ecuación?
Sí, claro, mucho más. Es más importante. Eso fue lo que primero asombró durante la tarde de hoy, porque todo el mundo especulaba que la inflación más o menos estuviera igual. Ayer lo decíamos, no porque nosotros supiéramos de antemano nada, sino porque te explicaban así los que saben, los economistas que saben entender las cuestiones de las variables económicas y demás, que la inflación que iba a anunciar el INDEC hoy iba a andar más o menos parecida a la que anunció ayer en Capital Federal el índice porteño, porque el mayor impacto del peso que tuvo la variación de costos, es decir, el IPC, se explicaba por el incremento de los alimentos, que era del 4,7% en Capital Federal, ahora fue de casi del 6%, del 5,7%, sí. Y la educación privada. Eso impacta igual en cualquier lado de la Argentina, a lo largo y a lo ancho del país. Entonces, como lo que explicaba la mayor parte, digamos, la inflación porteña, algo que repercutía también más allá de Capital Federal, todo el mundo especulaba que la inflación iba a ser parecida. No fue más.
Exactamente, exactamente.
Fue más.
En febrero había sido del 2,4%, ¿no? Como para marcar estas diferencias.
Exactamente, fue 2,2, 2,4 y ahora 3,7. El salto es importantísimo. Recordemos que a esta altura las proyecciones originales del gobierno, siempre lo dijo el equipo económico del presidente Milei, para abril y mayo ellos especulaban con que la inflación iba a estar promediando el 1%, incluso rompiendo la barrera del 1% para estar en décimas, digamos. Bueno, 3,7%. Es impactante esto. ¿Sabés por qué, Sabri? Además, porque ¿qué miran los que saben? Lo que se conoce como la inflación núcleo. ¿Qué es la inflación núcleo? La inflación núcleo es la variación de los precios de todos los productos que no tienen intervención ni del mercado, porque requieren de una autorización para que suban, por ejemplo, los servicios, ni de aquellos que suelen fluctuar por cuestiones estacionales. O sea, sacan, por ejemplo, para que se entienda, sacan servicios, luz, gas, sí. Agua corriente, todo lo que está regulado, transporte por el Estado, y sacan, por ejemplo, de los colegios, la educación, porque estacionalmente es un rubro que a esta altura impacta. ¿Y qué queda de eso? Queda la suba de precios que la economía literalmente hace que jueguen para arriba, para abajo, limpia claro. De cualquier especulación o intervención del Estado o de cuestiones estacionales. Esa inflación, la núcleo, fue del 3,2%, es alta. O sea, los precios de la economía están altos. Los precios de la economía, los que no interviene ni el mercado ni cuestiones estacionales, están altos.
Absolutamente. Son las 6:22, un titulito de deportes y seguimos en el repaso.
En un rato, Sabri, Alvin, estaremos hablando de la fecha número 13 que se va a iniciar 19 horas con Banfield Independiente Rivadavia, con Newell's Argentino Junior, también hablaremos del Clásico Platense, pero para repudiar, y en un rato estaremos hablando de la locura que se vivió ayer en un partido de Copa Libertadores, fútbol internacional. Dos muertos, Colo-Colo, Fortaleza de Chile, de Brasil. En un rato hablaremos porque la barra de Colo-Colo, amenazas a la policía, así que una nueva locura en el fútbol mundial. En un rato estaremos hablando de esa mala noticia en el fútbol.
Atención, atención, tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Lava, tirar y girar. Tapa, lava, tirar y girar.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
La pasta del domingo, la alegría. Y el aroma pomarola en la cocina. Porque si es molto.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Y te banca.
Hasta el 22 de abril podés pagar el inmobiliario rural. Hay 15% de descuento por pago anual. Descarga la boleta en nuestra web. Estar al día tiene beneficios. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Cuadritos hechos sonidos.
Globitos con voz propia.
El holograma y la anchoa.
Un programa que siempre está y vuelve.
con Miguel Rep.
Viernes
de 22 a 0.
En Provincia.
Si te gusta escribir, sos mayor de 18 años y bonaerense, participá del premio Eve Ward de novela. Podés ganar la publicación de tu obra y 3 millones de pesos. Las novelas deben ser originales e inéditas. Y la temática es libre. Tenés tiempo hasta el 19 de mayo. Inscribite en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Abril.
Abril en Radio Provincia.
Radio Provincia.
Abril será deslumbrante.
Desde el lunes 21 llega
Darío Villarruel con Pase lo que pase.
Pase lo que pase.
Información y buena compañía.
Lunes a viernes a las 17.
Pase lo que pase. Darío Villarruel en AM 1270. Radio Provincia.
Radio Provincia. Cada vez mejor.
El refresco.
El refresco. Con Sabrina Carrasco y Albino Aguirre.
De 18 a 20.
Queda, chicos, ponernos a bailar. Así lo dice David Bowie, si no lo dice él, ¿quién lo dice? Bueno, estamos con este repaso de un montón de información, ¿no? El ministro Luis Caputo acaba de anunciar el fin del cepo, se levanta el cepo en la Argentina y esto va a significar que el dólar oficial puede llegar a dispararse hasta los 1.400 pesos. No va a estar muy distante de lo que hoy cotizaron, sobre todo el dólar blue, que casi que llega a ese valor, pero sí distante del MEP, que llegó a 1.333. De todas maneras, no es la única noticia, porque acaba de confirmar el acuerdo con el FMI, que significa un nuevo endeudamiento para Argentina, porque si bien el Gobierno Nacional habla de la recapitalización del Banco Central, de todas maneras no deja de ser un nuevo endeudamiento con el FMI. No es lo mismo el Estado que le debe al Banco Central, que es parte del Estado, que el Estado que le vende a un organismo que nunca nos va a hacer un favor, como es el Fondo Monetario, ¿no?
Perfecto, bueno, muy bien. Acá dice el comunicado, estoy leyendo el comunicado del Banco Central, y dice que la banda móvil irá entre 1.000 y 1.400 pesos, como, pero los límites se van a ampliar a un ritmo del 1% mensual. Ajá. O sea, mantienen la actualización inflacionaria del 1% mensual, se eliminan las restricciones cambiarias a las personas humanas. O sea, podés ir a comprar todos los dólares, millones de dólares, si querés. El lunes vas, ¿no? Es eso, básicamente. Vas al banco el lunes y decís, che, quiero 1.038.000 dólares.
Bueno, te dicen, no hay problema, 1.400 manguitos.
Exactamente.
Te van a decir seguramente.
Y te hacen la cuentita y ahí pagás todo eso y demás, ¿no? ¿Te acordás cuando había, podés retirar hasta 5 millones de eso y joda? Bueno, El problema de este tipo de cosas, que la vamos a hablar con gente que sepa en serio, sí, para no especular sobre sentido común, porque no es serio y nos gusta por lo menos tratar de serlo, es que, bueno, no sé ni lo que iba a decir. Ya me confundo.
Tuve un lapsus. Son las 6:30, ¿eh? Es el momento adecuado para que venga el informativo y después seguimos aquí en este repaso.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Horas 18:30 en todo el país, cielo algo nublado, temperatura actual 22 grados, humedad del 77%. El gobierno anunció que el lunes se levanta el cepo cambiario. El ministro de Economía, Luis Caputo, dio la noticia tras comunicar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El Banco Central inicia la fase 3 del programa económico levantando el cepo cambiario y estableciendo un nuevo régimen de flotación entre 1.000 y los 1.400 pesos.
Anunciarles que hemos llegado a un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En este momento está el Board reunido para su aprobación. ¿Qué implica este nuevo acuerdo con el Fondo? Implica que vamos a terminar, a concluir con la etapa 3 de nuestro programa económico. Nosotros, este acuerdo que estamos iniciando hoy es básicamente para recapitalizar el Banco Central. Y también nos va a permitir, a partir de lunes, terminar con el cepo cambiario.
El CEO de YPF dijo que bajará el precio de la nafta si sigue la baja de la cotización del petróleo. Horacio Marín precisó que si el precio del barril continúa en torno a los 64, después de caer 10 días en los últimos días, bajará los precios de los combustibles. Ya lo hice en el pasado, ¿por qué no lo haríamos ahora?, señaló el ejecutivo en el edificio de la Bolsa de New York, donde presentó el plan de inversiones de YPF de los próximos 5 años.
Deportes.
El Master 1000 de Monte Carlo tendrá un finalista español. El número 3 del ranking mundial, Carlos Alcaraz, remontó un partido que venía perdiendo frente al francés Arthur Fils para citarse en semifinales con su compatriota Alejandro Davidovich Fokina, que antes había ganado al canadiense Alexei Poprin. Todas las escenas del partido fueron seguidas en vivo por un campeón del mundo. En primera fila estaba Paulo Dybala, que está lesionado y por eso no forma parte del equipo de Roma en el tramo final de la temporada de fútbol europeo. El argentino, conocido seguidor del tenis, disfrutó de una tarde diferente en Monte Carlo. Al finalizar el partido, se dio un abrazo con el español, que en las redes sociales del ATP captaron. Gonzalo del Rivero, Informa Provincia.
18:32 en todo el país, cielo algo nublado, temperatura 23 grados, humedad del 76%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
El refresco.
Temporada 2025.
El verano está encantado.
Ombligo
Es tarde para ir a comprar dólares, chiques. Se levanta el cepo en la Argentina, así lo anunció recién el ministro de Economía, Luis Caputo. Pero tenemos información bonaerense. Hoy hubo anuncios muy interesantes que tocan de lleno a un tema que se viene discutiendo constantemente, pero que es un tema que nos preocupa y ocupa a toda la sociedad. Y tiene que ver con los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que entran en una circunstancia de conflicto con la ley penal, y que son temas absolutamente complejos y de que ameritan un abordaje serio, responsable y amoroso también. Hoy hubo un anuncio. El programa Entramados, que es un programa, según anunció el gobierno bonaerense, multiagencial, y es para la prevención del delito justamente en niños, niñas, en adolescentes, en jóvenes, aquellos que han tenido problemas, conflictos con la ley o que están en una circunstancia de mucha vulnerabilidad, ¿no? Es un programa que llega a 51 municipios de la provincia, que abarcan entre los 14 y los 21 años. Pero vamos a dejar que sea el gobernador Axel Kicillof quien nos acerque un poco a este planteo que aborda respecto a el porqué de la necesidad de este tipo de programas.
Los vamos a buscar a los pibes y a las pibas para que puedan retomar sus estudios y volver a la escuela con políticas activas. Son 30.000 pibes y pibas que están participando en nuestros centros socioeducativos comunitarios. La verdad que es un despliegue muy grande de varios ministerios. Hoy lo que estamos buscando es esa población de pibes y pibas que han caído en condiciones tales que cometen delitos y que los vuelven a cometer. Es nuestra responsabilidad trabajar para evitar que esto suceda, y para eso lanzamos hoy este programa.
Así lo anunciaba el gobernador Axel Kicillof hoy temprano, y además también aludía a un debate que por momentos recrudece y tiene que ver con la edad de imputabilidad de los chicos y chicas en Argentina. Esto decía el gobernador sobre eso.
Y quiero decirlo de nuevo, estas cuestiones no se resuelven con un artículo en una ley o con un número que hable de la edad. Se resuelven con un trabajo diario, cotidiano, con un trabajo serio. No se resuelven con marketing, fuegos artificiales o campañas de medios. Se resuelven con trabajo real, con sensibilidad, con un gobierno más humano que le dé lo que necesitan los pibes y las pibas para creer no solo que tienen un presente, sino que les espera un futuro mejor.
Así es, Entramado se llama este programa que anunció hoy el gobernador Axel Kicillof y que alude a interponer la educación, la contención de chicos y chicas de la provincia de Buenos Aires por sobre la discusión de la baja de la imputabilidad, ¿no? De inimputabilidad en el delito. Bueno, vamos con deportes.
Bueno, vamos a extender un poco los títulos que dimos. Siempre intentamos mirar del lado positivo, ponerle buena onda, que la noticia sea buena, pero lamentablemente tenemos que hablar de una mala noticia, insistimos. Dos hinchas de Colo-Colo anoche, uno de 13 años y otro de 18, murieron asfixiados a raíz de la represión ejercida por los carabineros en la previa al partido con Fortaleza de Brasil.
Fue tremendo eso.
Fue tremendo.
Fue tremendo.
No sé si viste algunas imágenes.
Sí. Fue tremendo, sobre todo muy conmovedor porque eran pibes, la edad de las víctimas, 13 años, 13 y 18, un adolescente. Y después todo lo que ocurrió en el estadio. Pero ¿sabés lo que me resultó más preocupante o criticable en todo caso? La actitud de la Conmebol, que no quería terminar el partido, no quería suspender el partido.
Querían seguir, lo suspendieron los jugadores.
A ver,
lo suspendieron para que Sabri esté al tanto. Se estaban jugando 20 minutos del segundo tiempo, el partido iba 0-0.
Esto había ocurrido en el arranque del
arranque,
partido.
En la previa.
Lo que pasa es que la gente que estaba en la cancha se fue enterando ahí,
excelente,
digamos.
Excelente.
Yo tenía la noticia, pero no tenía el...
Claro,
el suceso fue así. Esto ocurrió antes de que arrancara el partido.
¿Qué empezó?
La represión, donde caen estos pibes, se le cae una valla encima y viene un coche hidrante de los carabineros, que viste cómo son, y los aplasta literalmente porque pisa las vallas y los pibes estaban caídos debajo de las vallas.
Hubo como una avalancha, cayeron. Ahora, en un momento intentaron como reanimarlos, no hubo caso, el partido comienza, el partido se juega el primer tiempo, ya la noticia empezaba a darse hasta que llega a los 20 minutos del segundo tiempo donde los hinchas empiezan a gritar que había dos muertos. Los jugadores no entendían, empezaron a romper el alambrado, se empezó a meter gente, los jugadores pedían por favor, que había pasado, hasta que un jugador de Colo-Colo se entera por un hincha que había dos muertos. Ahí los jugadores colapsan, hablan con el árbitro, con la gente de Conmebol, suspende el partido. Sí. Empieza a meterse gente de Colo-Colo a la cancha. Los jugadores de Fortaleza se van corriendo porque temen que pueda haber incidentes. Pero bueno, lo concreto y lamentable es que perdimos dos vidas. Pero ahora la hinchada de Colo-Colo está pidiendo como una revancha, está pidiendo venganza y va contra los carabineros. Esperemos que quede solamente en eso, que haya justicia, pero dos muertos esta vez en Copa Libertadores en Chile entre Colo-Colo y Fortaleza.
Bien, nos vamos derechito a la noticia del día, sin duda. Estamos en comunicación con Mariano Kestelboin, que es economista y con quien vamos a hablar justamente de estos anuncios del ministro de Economía, Luis Caputo. Mariano, ¿cómo estás? Te saludan Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
¿Qué tal? ¿Cómo andan?
Bien, bien, muy bien. ¿Esperaban este tipo de anuncios o fue una sorpresa, por ejemplo, levantar el cepo?
Es una sorpresa, realmente. Evidentemente había ese condicionamiento para acceder al crédito. De todas formas es una liberalización cambiaria a medias. No es completa, es solamente para las personas físicas. Las personas jurídicas, o sea, las empresas, van a seguir teniendo restricciones. Igual, de todas formas, es un cambio muy importante que se viene. Y bueno, también anunciaron la flotación.
Mariano, ahora vamos a ese otro punto, pero perdóname, pero quiero reforzar esto porque, a ver, lo que vos estabas diciendo recién no me parece que sea un dato menor. Sinceramente, nosotros nos agarró al aire la conferencia, obviamente la pusimos al aire en vivo, pero nos perdimos algunos detalles y demás. Si las restricciones son para las personas físicas y no jurídicas, es decir, para las empresas que van a seguir teniendo algunas restricciones para el cepo, ¿por qué se especula, eso es lo que dijo creo que el ministro, pero lo que se aseguraba en la previa, que ahora sí van a venir las inversiones?
No, bueno, porque las personas jurídicas, según lo que acaban de publicar el Banco Central, pueden remitir utilidades obtenidas a partir del 1 de enero del 2025. Quiere decir que si ahora, bueno, las que acumularon los primeros meses del año, más las que puedan llevarse su ejercicio a partir de ahora, también se las van a poder llevar. Las restricciones para todas las utilidades que acumularon en el pasado. Ese era la gran dificultad para liberar el cepo cambiario, la remisión de utilidades, especialmente de las multinacionales, que se calculaba que eran no menos de 12.000 millones de dólares. Eso no.
O sea, desde enero en adelante sí está liberada, incluso para las personas jurídicas, para las empresas.
Exactamente, okay, exactamente.
Ok, ahora entiendo. Perdón. Bueno, vayamos al otro punto. Vos estabas metiéndote en el tema, en la cuestión esta de la banda cambiaria, que es modificar el régimen, digamos, de la actualización del 1% mensual.
El 1% mensual sigue,
lo sostienen,
claro. Pero como base es, o sea, no pueden intervenir si el tipo de cambio fluctúa entre 1.000 y 1.400.
O sea, técnicamente, ¿qué es, digamos? Expliquemos qué es técnicamente la banda de flotación.
Son sistemas de administración de tipo de cambio. La banda significa que si el tipo de cambio mañana vale 1.350, recordemos que el tipo de cambio oficial hoy vale alrededor de 1.100.
1.093, sí, 1.094 vimos, sí.
Sí, 1.093, 1.094 es el mayorista.
Okay.
No estoy claro si se van a tomar el minorista en esa referencia o el mayorista. Supongo que el mayorista, también. Redondeando 1.100.
Sí.
Supongo que va a 1.300 y eso implica que los precios aumenten por lo menos la mitad de lo que aumenta el tipo de cambio. El tipo de cambio, si va a 1.300... está aumentando casi un 20%. En ese escenario, el Banco Central no puede intervenir, o sea, los precios se van a acomodar a 1.300.
O sea, incluso si se va a 1.395, el Banco Central no puede intervenir.
No puede intervenir. Entonces, lo que yo supongo que va a suceder es que rápidamente el tipo de cambio se va a mover hacia arriba. El Banco Central no va a poder intervenir, va a haber una mayor presión inflacionaria, porque lógicamente, muchas empresas van a trasladar el aumento del costo de muchos de sus insumos dolarizados a los precios. Entonces, esa sensación, ese cambio en los precios de los bienes medidos en pesos va a hacer que el tipo de cambio vuelva a trazarse y entonces nuevamente se retroalimente la presión sobre el tipo de cambio y rápidamente llegue a 1.000.
Porque la duda que yo tenía, Mariano, es la siguiente. Si hasta ayer el Banco Central, porque, a ver, estamos hablando de un techo que casi era el que estaba acariciando el resto de los dólares, ¿no? Porque había llegado a 1.380. Si el Banco Central tuvo que vender lo que vendió en estas últimas jornadas para que no supere 1.400 dólares, es como que naturalmente el mercado cree que el valor del dólar de mínima está en 1.400 para arriba. ¿O no?
Además, sí, es así. Y además tenés el hecho de que los exportadores ya no van a recibir la diferencia del 20% de lo que venden al tipo de cambio de contado con liqui. Entonces, sí, efectivamente los exportadores van a operar con un tipo de cambio rápidamente más alto.
¿Podemos decir que en los hechos esto es una devaluación porcentual de cuánto?
Y yo hice la cuenta recién, es la moneda nacional se devalúa un 23%. Eso no significa...
¿De dónde surge eso, Mariano?
23%. ¿Cómo?
¿De dónde surge ese cálculo del 23?
El tipo de cambio oficial mayorista promedio de hoy y el tipo de cambio oficial mayorista a 1.400.
Ok.
Yo creo que rápidamente se viera a 1.400 y entonces esa variación de un peso, un dólar, 1.075, 1.090 a 1.400, te da una devaluación de la moneda nacional, una devaluación, ¿sí? Pues una cosa es cuánto aumenta el dólar. El dólar va a aumentar más que un 23%, pero la moneda nacional se devalúa un 23%. Es una cuestión técnica, porque lo que se devalúa esa moneda, si querés tomar la cuenta de cuánto aumenta el dólar, es otro porcentaje.
Mariano, te quería para como bajarlo a la cotidiana. Estamos hablando con Mariano Kestelbaum, economista. El lunes, por ejemplo, las personas que quieran adquirir dólares para lo que fuere, viajes, compras, viste que hoy todo de compra-venta es dólar mediante, ¿con qué se van a encontrar? Y además, cuando de ahí vayan al supermercado, ¿con qué presumís vos, no?, que se pueden encontrar?
Yo creo que como está todo súper conectado y está todo el mundo hiperpendiente de esto, me parece que los comerciantes van a ajustar rápido los precios para no quedarse descalzados, porque después el costo de reposición de la mercadería va a ser más alto. No creo que haya un aumento proporcional, que se vaya ya a 1.400, a un valor de referencia de 1.400 todos los precios, pero sí a un valor intermedio. Yo creo que va a haber una suba inflacionaria importante este fin de semana.
Sí.
Claro.
A ver, y en términos reales, ¿significa esto de eliminar las restricciones? Que yo, cosa que por supuesto no va a ocurrir, ¿no? Pero ya que estamos planteando escenarios figurativos como para entender el anuncio, yo el lunes voy al banco y digo, che, quiero comprar 3.800 dólares, 5.000, 100.000, 10.000 dólares. ¿Me los vende el banco?
Lo que leí rápido, porque enseguida borraron cosas que estaban en la página del Banco Central, no sé si por un tema técnico o una desprolijidad, no sé, la verdad que no lo sé, pero lo que alcancé a leer es que no figuraba ningún tipo de límite para la compra minorista.
Sí.
Quiere decir que en el home banking debería estar habilitada la compra de dólares.
Okay.
Como la época de Macri, después del 16, del 17 de diciembre del 2015, que habían liberado todo.
Ok. Ajá. Y la otra pregunta que es importante, sobre todo porque además hoy se conoció el índice de inflación del mes de marzo, para una devaluación promedio del 23, que es la cuenta que vos hiciste más o menos en función del anuncio recién de economía, ¿a cuánto especulás que pueda llegar a irse o dispararse la inflación, en el mismo porcentaje?
No, menos, mucho menos. Okay. Normalmente es un 40%.
Okay.
Si se vale alrededor de un 10, alrededor de un 10 y con la recesión que hay, con la caída del consumo que hay,
sí.
Estimo que va a ser aún menor. Normalmente...
Pero puede llegar a 7 u 8, digamos.
Sí, puede llegar a 7 u 8 y no todo el impacto va a caer en abril. Parte del impacto también va a caer en mayo, porque hay muchos precios que no son tan flexibles, que son, por ejemplo, los alquileres, los seguros, servicios que se contratan y demás, que no se pueden mover. O, por supuesto, hay un montón de precios regulados, hay un montón de precios que no se pueden mover rápidamente, pero lo que son los bienes que son exportables o importables, lo que se llama transable, eso sí se va a mover muy rápido, seguramente como mínimo un 6-7%. El índice general puede ser un poco menos, porque, bueno, como te digo, hay contratos que se actualizan periódicamente y no son totalmente flexibles cuando se produce un momento del tipo de cambio.
Mariano, tengo una consulta en base a lo que dijo Caputo, que tiene que ver con las inversiones. Él dijo que levantaban el cepo para poder entonces permitir que ingresen las inversiones en Argentina. ¿Podemos pensar que hay una relación directa en eso? Porque te acordás que el año pasado poquísimas inversiones, este año también, aun cuando está el RIGI. ¿Hay una relación directa según vos lo ves o por ahí es un poquito de maquillaje que tira Caputo?
Es un poco de maquillaje. Una inversión de la magnitud del RIGI, que son más de 200 millones de dólares, implica mucho análisis. Empresarial, mucha burocracia también. No es instantáneo para nada.
Sí.
Seguramente algunas que estén en evaluación se puedan...
Salvo que sea venir a producir para exportar, la prioridad, digamos, el sentido más común de todos los sentidos, ¿no? Por supuesto, porque para eso hablamos contigo. La pregunta que uno se hace es quién va a invertir en una economía deprimida, con la gente sin guita en el bolsillo, donde no se mueve la economía. No sé qué incentivo puede llegar a tener cualquiera para venir a invertir, salvo en algún sector específico, digamos, que le prometa rentabilidad futura, qué sé yo. Hay algunos sectores, el sector energético es uno de ellos, pero tampoco vinieron y para eso ya estaba el RIGI.
Sí, yo creo que tanto en minería como en energía son sectores muy atractivos para las inversiones, pero no nos olvidemos de que acaba de estallar la guerra comercial global. Y eso repercutió muy negativamente en el precio del petróleo, por ejemplo, que bajó de un rango en torno del 75-80 dólares el barril a un precio que está por debajo de los 60 dólares el barril. Entonces ya no resulta tan atractiva la inversión energética, hoy por hoy por lo menos.
Perfecto.
Y después, por otra parte, la minería, si bien, bueno, los metales preciosos en estos últimos días aumentaron fuerte, se está hablando de minería para litio, para cobre y demás, que son insumos industriales que estamos en un escenario económico mundial de por lo menos de no expansión, mínimamente con suerte, ojalá que haya un estancamiento y no haya una recesión a nivel global.
La última que te hago y te liberamos, Mariano, gracias como siempre por la gentileza de atendernos. Anunció que el desembolso del Fondo Monetario será de 12.000 millones. Es muy por encima de la cifra original, esa del famoso 40% que Georgieva había dicho que era razonable y demás. Ahora, la pregunta que te hago es la siguiente, porque esos 12.000 millones en realidad no son todos fondos de disponibilidad discrecional, porque supongo que buena parte de ellos deberían ser asimilados para repagar la deuda con el mismo fondo en junio del año que viene. ¿Esto es así, efectivamente?
No lo leí todavía. Estimo que estos 20.000 millones anunciados, en particular los primeros 12, es un monto excedente, que amplía la refinanciación. Ya el cronograma de refinanciación había sido contado previamente el gobierno de Alberto Fernández. Ya estaba el crédito del fondo asignado para pagar la deuda vieja. Estos 20.000 millones son es una ampliación del crédito oportunamente otorgado. Entonces, los 12.000 millones, no sé cuánto será de libre disponibilidad, evidentemente solamente será de libre disponibilidad si el tipo de cambio supera los 1.400 pesos. Pero no sé en qué medida se podrán utilizar. Es un montón de detalles más técnicos que seguro que, conociendo las publicaciones que van a salir próximamente, las publicaciones oficiales, ahí vamos a poder tener más detalles.
Sí, absolutamente. Mariano Kestelboin, te agradecemos mucho esta charla con Radio Provincia.
Por favor, un gusto. Saludos, que anden bien.
Gracias, hasta luego. Mariano Kestelboin, economista, clarísimo, ¿no? Despejaba un poco o se metía con estos anuncios dentro de la información que hay, porque en realidad Caputo sigue hablando en la conferencia de prensa, ahora dando más detalles bastante técnicos, pero en líneas generales podemos decir, el gran anuncio es que se levanta el cepo.
Sí.
El anuncio habla acerca de una fluctuación del dólar que podrá llegar el día lunes a 1.400 pesos, el sí. dólar oficial. El otro anuncio tiene que ver con el acuerdo con el Fondo Monetario, que llegarían 15.000 millones de dólares, o le llegarían los 15.000 millones de dólares al gobierno, en el marco de unos 20.000 millones de dólares que serían el préstamo, además de lo que se le suma con el crédito que otorgarían ámbitos internacionales. Y después ahora resta saberlo, vamos a, de aquí a las 7, a las 8 de la noche lo vamos a decodificar. En lo concreto esto, ¿qué nos significa, ¿no?
Sí, pero por lo pronto hay alguna certeza, te diría yo. Mirá, el colega Roberto Navarro hace una pregunta en las redes sociales que es maravillosa, es extraordinaria, porque durante todo este tiempo nosotros nos fuimos sorprendiendo por la intervención del Banco Central en todas las rondas para contener el precio del dólar. Y hoy nos llamó mucho la atención que, viste, el Banco Central venía vendiendo 163 la jornada anterior, 140 la jornada anterior, 120 la jornada anterior. Hoy el número fue escalofriante, porque hoy el Banco Central intervino con 398 millones de dólares. ¿Qué significa esto? Y es lo que se pregunta el colega, porque es clave esta pregunta. En todo caso, habría que hacérsela.
Sí.
¿A quién le vendió el Banco Central 400 millones de dólares a 1.097 pesos, que era el valor del dólar de hoy, porque esos mismos 400 millones de dólares van a salir 1.400 cada uno el lunes claro. que viene? O sea, hay un fenomenal negociado en el medio.
Sí, absolutamente.
No parece para nada sugestivo este salto que hubo en la intervención del Banco Central en la cantidad de dólares que no venía vendiendo, porque venía con la sangría permanente de 100, 100 y pico. La de hoy fue de 400.
Exactamente, exactamente. Bueno, esas son las especulaciones que la verdad que alteran todo este panorama, pero vamos por el fútbol.
Está por empezar el partido, como dijimos, 19 horas. Ahí vemos en nuestro monitor, a nuestra izquierda, en cancha de Banfield, el local ante Independiente Rivadavia. Por el lado del taladro, Sanguinetti en el arco. Luciano, Pombo, Maldonado y Abraham. Alanís, Río, Luciano López, Vega. Arriba, Jerónimo, Rivera y Arturia, el equipo banfileño. Por el lado de los mendocinos, Centurión en el arco. Osela, Studer, Villalba y Ortega. Cardillo, Botari, Amalfi, Sequeira, Barbieri y Villa. El 11 de Independiente Rivadavia. Yo no quiero preguntar por el clásico, Carrasco. Hoy estamos a viernes, 19 horas. El domingo,
sí.
pasado mañana,
sí.
15:30 horas, Gimnasia, Estudiantes, Estudiantes, Gimnasia. Siempre con este mensaje. Que sea un clásico en paz. Va a haber solamente público de Gimnasia. Es un partido de fútbol. Permítanme el término. No hagan boludeces, no se vuelvan locos, no se peleen en la calle, no hagan locuras, es solamente un clásico más platense. Por el lado de Gimnasia y Estudiantes hubo una conferencia de prensa, hablaron un jugador del lado del Pincha, un jugador del lado del Lobo, todo con tranquilidad. Por eso, el domingo, cuando pite Darío Herrera, el Lobo y el Pincha jugaron un nuevo clásico, que sea una fiesta, que jueguen al fútbol y después nosotros el lunes vamos a analizar quién ganó, si empatan, quién fue el mejor y muchas cosas más en este clásico que se viene.
Exactamente, el lunes vamos a ser deportivo, no policiales. Esa es la idea. 7 de la tarde, llovió un poquito, ¿eh?
Poquito, poquito.
Poquito. Vamos al informativo.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?